Jonás capítulo 3. Dejamos a Jonás vomitado en la playa y Dios le habla, porque es profeta. Entonces Dios le habla y le dice qué hacer. Entonces yo estoy esperando aquel día que podamos ver a Jonás y personajes así en la historia y ver que esto no fue un símbolo, no fue una alegoría, sino una historia que alguien realmente vivió, como Jonás. Y poder decir, a ver, Jonás, chócalas. Y decir, oye, Jonás, qué profeta tan terco y malhumorado. Pero viendo eso, tenemos que ver, ok. Y Jesús usa el libro de Jonás como ejemplo, como un modelo para mostrarles. Es una señal que se muestra a esta generación perversa, incrédula, la de Jesús. Dice, solamente la señal de Jonás. Entonces les obliga a ir a un libro no lindo, no majestuoso, que no glorifica a la mentalidad de ellos mismos, su mentalidad nacionalista, sus prejuicios contra los asirios y demás. Entonces, él es enviado a la capital de Asiria. Ningún profeta tuvo que hacer lo que Jonás hizo, que era ir en tierra del enemigo, de los opresores, que la amenaza siempre era que vinieran a conquistar y ponerles bajo más tributo o de plano, como fue destruir todo, llevarlos a exilio y cautivo. Y en el caso de los asirios fue permanente. Con el reino de Judá, Dios dijo 70 años a través de Jeremías, pero el reino del norte fue dispersado para siempre. Algunos israelitas se habrán unificado a los judíos ya en exilio, pero si no, se perdía su identidad, y eso era intencional con los asirios. O sea, ellos eso hacían a propósito para que todo el imperio asirio fueran asirios. Entonces, pues Jonás ya es vomitado en tierra, y tenemos que pensar lo que eso significa, porque si quieres imaginar a Jonás como vomitado en la playa, como si fuera Acapulco, y simplemente camina de acá para allá un poco, y ya está en los hoteles, y luego la costera, y pues ya está predicando en Acapulco, no, porque Nínive está junto al río Eufrates. Entonces, él está con eso y Jonás subió a un barco para cruzar una parte del mar Mediterráneo para llegar a Tarsis. Entonces, difícil para Jonás, tiene que ser vomitado al norte de lo que es ahora Líbano y entonces agarrar el camino de los caravaneros para llegar a Nínive, y ya no tiene pelo, ya no tiene pestañas y está todo blanqueado por haber estado en el estómago del pez. Huele que da un terror. Entonces imagina todo eso. Él viene así, todo cambiado, se ve como una calaca. Entonces él tiene que ir a hacer todo lo que iba a ser un viaje más corto, pero él lo hizo largo y difícil porque él se fue en el sentido opuesto. Entonces Dios le habla, capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, en capítulo 1, versículo 2, vino palabra de Jehová a Jonás. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Entonces, Jonás sabía que él tenía que decirles malas noticias a los de Nínive. ¿Por qué no quería hacerlo? Entonces ahora, pues Jonás dice, ok, lo voy a hacer, ni modo. Entonces va y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces tratas de imaginar una ciudad que caminando tardas 3 días. Y no tienes que pensar que hay insurgentes y viaducto y todo eso, pero caminando todo el Valle de México, pensando en eso, que lo que sería la ciudadela, lo que es la parte fortificada donde en Nínive el rey y sería el cuartel militar y todos los nobles, o sea, la ciudadela que es posible de defender. entonces fuera de eso ya serían como lo demás de la ciudad, mercados y todo eso, y más allá de eso lo que hoy llamamos como suburbios y todo eso, se empieza a ver ya como aldeas que han crecido y se juntan y tocan como Cuernavaca y Temisco, y así entonces es como contiguo de una población a otra, pero entonces la zona, lo que hoy diríamos metropolitana de Nínive, era camino de 3 días para atravesar la ciudad y caminando, predicando. Entonces predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces no viene cruzando Nínive diciendo, Dios les ama y tiene un gran plan para su vida. Entonces, qué malhumorado profeta. O sea, no tiene nada que decir a su propia nación. Y es registrado que hubo palabra de Jonás y que Dios la cumplió. Eso es en otra parte, menciona a Jonás en el Antiguo Testamento, que probablemente es el mismo Jonás. Entonces, lo tenían por profeta, pero no quedó ningún registro escrito de lo que él profetizaba, más que eso, sino lo de Nínive. Ahora, ¿por qué Dios manda conservar el libro de Jonás? Pues yo creo que Jonás lo conservó. O sea, puede ser muy burro y muy lento, pero con lo que él pasó, como que empezó a entender unas cosas, pero no muy bien. Sigue malhumorado, sigue amargado, sigue enojado con Dios y con los de Nínive. Entonces, eso es su evangelio que está predicando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y si tú subrayas tu Biblia, subraya aquí en versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Lo que realmente no lo esperaba Jonás y realmente no lo quería. Y más adelante dice, ¿por qué? Hubiera sido mejor que no se prepararan para el juicio. O sea, ellos se arrepienten, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, que es como arpillera, o sea, es una tela horrible, que es más bien para hacer costales, es muy incómodo. Entonces, la idea de total luto y humillación ante Dios, entonces se visten de cilicio, entonces, y el rey se levanta, hace eso y se sienta sobre ceniza. Entonces, es Medio Oriente, pero es para decir, estoy tocando fondo totalmente. Entonces, ellos están en eso desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Entonces ve, lo que él estaba diciendo fue delante de él. Llegó al rey, al centro de la ciudad, antes que Jonás llegara. Entonces lo que tú estás viendo en Nínive es una ciudad que ya está lista para arrepentimiento. De una gran depravidad, de gente tan mala. Los asirios, cuando querían conquistar y les resistían, destruían la ciudad. Araban sal, como los romanos, araban sal en sus campos, que los campos nunca fueran posibles durante años, nadie podía vivir y cultivar aquí porque los campos ya están envenenados. Lo que hacían a los que sobrevivían, y la humillación, y la mutilación, y la tortura, y todo eso, entonces terrible, y tenían miedo de resistir a Asiria. Entonces, el rey de Asiria se levanta de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es totalmente sobrenatural. O sea, Jonás todavía no llega delante del rey, solo el rumor y la repetición de lo que Jonás empezó a decir. Pero causa una impresión en la gente de manera que produce arrepentimiento. Se humillan ante Dios y están preparándose para ser destruidos. Imagínate. Ahora, ¿qué sería? Yo así con mi imaginación me pongo a preguntar, ¿qué sería eso? ¿Cómo se vería eso en Cuernavaca? ¿Y con qué? O sea, ¿con qué? ¿Quién tendría que empezar por decir aquí en Polvorín? Y empezar a subir todo lo que es Morelos y va llegando. Y antes de llegar al palacio, antes de llegar al centro, ya la ciudad, o sea, bajan de rutas y lo oyen y todos suben a un taxi y llegan a la oficina. Dicen, no van a creer, mira lo que está pasando. Y luego en la oficina están whatsappeando, o sea, corre la voz. Y al rato se oye una voz de llanto en toda Cuernavaca. ¿Cómo sería? No estamos preparados nosotros para ver eso, para escucharlo y ser parte de esa lamentación a nivel ciudad. No estamos preparados para verlo y escucharlo. ¿Te das cuenta? Entonces no estamos, es feo decir, pero no estamos tan lejos de la mentalidad de Jonás. Queremos que la gente se porte bonito y que se arrepienta bonito también, o sea, que todo sea bonito y que no sea escandaloso, que no haya ceniza y gente llorando y no hay Kleenex y todo eso, es feo. Entonces, y realmente no le da satisfacción a Jonás, y eso es algo que me llama la atención. No se da por satisfecho que la ciudad es perdonada, pero seguimos leyendo. Dice: y el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Entonces hasta los bueyes y las ovejas están balando y todo eso, el perro y el gato está así todo porque no hay alimento, porque no, todos estamos de ayuno. Porque si la ciudad va a ser destruida, los perros no se escapan, las ovejas no se escapan. Entonces, ¿qué es lo que ellos imaginan que la ciudad será destruida? ¿Será el rumor de hace siglos de Sodoma y Gomorra? Y saben que no están como para discutirse frente a Dios en cuanto a Sodoma y Gomorra. Y si te acuerdas, Jesús dice: los hombres de Sodoma y Gomorra se levantarán en la resurrección y condenarán a esa generación, la de Jesús. Y los hombres en Nínive se levantarán y condenarán a esta generación. ¿Por qué? Porque algo más grande pasó aquí, algo más grande así. Entonces, si las obras que fueron hechas en Corazín, en Bethsaida y esos lugares fueran hechos en Sodoma, estarían las ciudades hasta hoy. Su único testimonio acerca de Dios será Lot y la mujer de Lot, que estaban encantados de vivir ahí. Entonces piensa en eso, ¿qué es lo que habría librado a Sodoma y Gomorra? ¿Y qué es lo que libró a Nínive? Y lo único que ellos tendrían una noción sería la historia, leyenda de Sodoma y Gomorra, que no quedaba tan lejos. Entonces, pensando eso, o sea, están preparándose para ser destruidos, clamen a Dios fuertemente, dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y si ves eso en diferentes momentos en la Biblia, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés y dice: entonces arrepentíos y crean. Y se sienten sus corazones rayados como por un cuchillo. Y dicen, ¿qué debemos de hacer? Entonces, cuando ves eso, están diciendo, ¿quién sabe si Dios nos puede perdonar? Pero es eso, o sea, no como para decir, bueno, entonces, pero ya sé Dios, yo digo esto, perdóname y tú me perdonas. O sea, no salsa, no presumido, no, o sea, sin lo más mínimo de gandalla, como dicen, entonces, muy así. ¿Quién sabe, Dios, si tú puedes perdonar esto? Si tú podrás perdonarme. Entonces, cuando estamos tocando fondo así, Dios responde con misericordia. Cuando debe haber ira, Dios responde con misericordia. Pero misericordia no es algo que yo puedo sacar de Dios. Si pienso que yo simplemente, si me tiro al piso y pataleo y lloro, Dios va a decir, ¡ay, pobrecito! No, porque Dios no es el abuelo, es el padre. Entonces, Él no tiene misericordia de los que hacen berrinches, como Jonás. Entonces, el pez lo traga y lo vomita aquí en la playa. No, mi Jonás, ve a hacer lo que yo te dije. Pero piensa eso, es algo, o sea, ¿con qué habría perdido todo eso Jonás? O sea, de no ver toda una ciudad tan grande y tan poderosa, arrepentirse hasta el más pequeño en la ciudad, todos arrepentirse. ¿Cómo sería eso? No lo hemos visto. En nuestra historia, en la historia de México, no hay. ¿Ok? No hay eso, que una ciudad se arrepienta. No hay. Está por verse todavía. Y si Dios nos dice, levántate, ve, haz esto, o te tragará el pez. O sea, lo harás, lo haré. ¿Por qué? Porque ya tenemos este antecedente y Jesús incluye esto. Esta es la señal. No en vano, el pez le tragó a Jonás. Hasta eso Dios lo ocupa y lo pone como para ilustrar lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero quiere decir entonces que Jonás llega a Nínive como uno que vuelve de los muertos y les causó una impresión. Ahora, ¿qué sería platicar con Lázaro después que Jesús lo resucitó? Oye, Lázaro, cuando tu espíritu volvió a tu cuerpo, ¿te sentiste muerto todavía? O sea, ¿había sensación o Dios avivó tu cuerpo y luego tú entraste? Pero ya como que la sangre fluyendo, estaba respirando. Ella olía mal. Entonces, él vuelve en sí, ya vivificado por Jesús, pero toda la tela que le rodea tiene por los orificios ya, está horrible eso. El olor de muerte está alrededor de Lázaro. ¿Cómo saldría de la tumba? Y le quitan eso, entonces van y él vuelve a su casa, pero todos estarían mirándole a Lázaro así. Entonces, ¿quieres un atole, Lázaro? Sí. Entonces todos están pensando, a ver, a lo mejor va a ser en Piratas del Caribe, ¿no? Que él va a tomar el atole y se le va a escurrir, porque realmente es un esqueleto, nomás lo veo con piel, pero no es, o sea, es una calaca. Entonces, pensando que Lázaro, esto no es sólido y no va a durar. Y con el tiempo van comprobando sus hermanas, Jesús nos restauró a nuestro hermano, increíble. Y la gente venía a ver a Lázaro. Pero ¿cómo sería platicar con él y decir, oye, Lázaro, cuando estuviste en el Hades, en el seno de Abraham, ¿viste a alguien conocido allá? ¿Viste a mi tío? O sea, ¿cómo sería? ¿Qué pensaste cuando te das cuenta que estabas muerto? ¿Qué se sintió? ¿Y qué se sintió regresar? Y cuando supiste que al abrir tus ojos estabas vivo, pero no estabas en el cielo, entonces, ¿qué sentiste? O sea, todas esas pláticas, pero regresó de los muertos. Pero él llega sano de los muertos. Jonás llega como un espanto y Nínive se convierte. ¿Estaríamos de acuerdo con Dios si nos convirtiera en un espanto? Si Dios hiciera algo con nosotros que causara una impresión. Yo no estoy seguro si estaría listo a decir, sí, adelante Dios, haz esto para tu honra y gloria. No, ¿sabes qué? Ya tienes honra y gloria suficiente, a esto no te hace falta. O sea, pero viendo eso, o sea, esto me provoca, viendo esto de Jonás. Porque veo es que es para mí mucho más fácil ser como él. Y vamos a ver, qué mal humorado profeta. Y dice, ¿y quién sabe si se volverá Dios, o sea, si cambia, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y por eso las ruinas de Nínive están hasta hoy. Se llama Mosul, en Irak. Y los de ISIS fueron a destruir lo que se dice que es la tumba de Jonás. Como que nos quedamos así. Siglos y siglos y siglos después de Jonás, alguien equivocadamente o correctamente dice, esta tumba es la de Jonás. Por eso lo destruyeron los islámicos en Irak, porque no, nada de eso pasó. Pero sí pasó porque las ruinas de Nínive ahí están. Fuera de Mosul. Y los puedes ir a ver. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Yo me acuerdo cuando un amigo se convirtió, que yo le había hablado como 7 años y había tenido largas conversaciones con él y contestando cada tipo de filosofía, de disque ciencia, de ideologías y muchas cosas. Y simplemente así, y a través de eso nos hicimos amigos. Y un día se convierte y asiste a otra iglesia que estaba cercana. Y yo así. Me apesadumbré en extremo y me enojé. Por eso digo, no estoy más que a un paso de ser como Jonás. Que no me dé gusto y no me doy por satisfecho que Dios vio la forma de salvar otra alma. Sí, pero ¿y yo? O sea, ¿de qué se me va a acreditar a mí? Lo confieso. Y seguimos como amigos y floreció nuestra amistad y todo eso, pero le entiendo a Jonás, pero realmente piensa, Jonás, ¿tú qué hiciste? Y Dios le tiene que confrontar con eso. ¿Tú hiciste, qué tanto hiciste por Nínive? ¿Y qué tanto hice yo? Entonces, cuando eso sucede, tengo que recordar, pero yo le hablé, yo oré años, yo ayuné por esta persona, yo hice esto, yo le tuve paciencia y su mamá era bruja. Entonces, entraba en la oficina donde él estaba y me daba sueño y un dolor de cabeza. Y tenía pósters, porque radiodifusora tenía pósters de Kiss y de heavy metal y toda la cosa, en un ambiente bien pesado, y ahí estoy yo. Y por fin empiezas a decir, pues que se vaya al infierno, pues total, es la música que escucha, no, pues sí, pues todo el mundo de acuerdo, y yo me voy aquí junto con otro que quizás me quiera escuchar. Pero Dios tuvo más paciencia que yo, y más esperanza que yo. Entonces, oró a Jehová, enojado, apesadumbrado, como reclamando con Dios. ¿Nunca has orado así? ¿O nomás yo? Entonces dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Hasta mira cómo le reclama. ¿No te dije? Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Entonces, ¿para qué vine? ¿Por qué me molestaste? ¿Por qué? Mira cómo estoy por estar 3 días en la panza de un pez. Y luego dice, no, pero no hay tal pez, nadie podría sobrevivir. Dice que Dios preparó un pez. No da la especie que es, bueno, de este ramo, de esto y de peces y esto. O sea, luego dicen que fue una ballena, que en hebreo no hay distinción entre ballena y pez. Okay. Bueno, pero ¿quién sobrevive en el estómago de una ballena? O sea, igual, o sea, es el mismo cuento, de todas formas. Dios preparó uno. ¿Qué tal si es un pez único? ¿Qué es para esto? Nada más. Y dices, pero, bueno, ¿qué es lo que los magos vieron en el oriente? Vieron su estrella, pero probablemente fue una alineación, una conjunción de diferentes estrellas y planetas y todo eso, y en cierto momento, como pasó hace poco, Júpiter y Mercurio tuvieron eso, y podías ver en el sur, como a las 10 de la noche, cómo hizo así, no al arco así, sino el arco así, y ver la estrella, una estrella muy, muy brillante entre todo esto, pues lo que estás viendo es dos. Entonces, ¿qué tal si Dios preparó esto simplemente para tragar a Jonás? Porque Dios sabía que Jonás se iba a poner terco y malhumorado, ir en sentido opuesto y no obedecer a Dios. Entonces, ¿o nunca te has topado con algo que sabes que Dios puso así su pie frente a ti y tropezaste queriendo ir en sentido contrario? Dios dice, no, no, ¿a dónde vas, chaparro? ¡Puf! Y ahí estás chato en el piso. Y sabes que fue Dios que intervino, porque él sabía. No, o sea, nunca le ganas, nunca le rebasas. Entonces, él sabía que ibas a hacer eso. ¿Por qué interviene? Porque te ama. ¿Por qué interviene con Jonás? Porque no le deja ir hasta Tarsis. Porque le ama. Ama a Nínive. ¿Por qué no manda otro profeta? Jonás no quiere. Otro se apuntará. Había otros profetas contemporáneos. Pues Jonás no quiere. Pues ahí le rayamos. Entonces es su última quincena profetizal. Y así, o sea, S.A. de C.B. ya no. Ok, ya le dimos de baja. Le damos sus vacaciones y proporcionales y todo esto. Y pues ya. Ya le damos de baja. ¿Quién más tenemos aquí en el menú de profetas para enviarlo a Nínive? Mira, pues aquí está Joel, o aquí está. Entonces, ¿alguien irá? Dios dice, sí, pero yo quiero que Jonás, esto me importa. Entonces tenemos que decir, con un profeta tan malhumorado y tan terco, y Dios haciendo todo esto, ¿quién lo merece? Jonás, no. ¿Lo merezco yo? ¿Lo mereces tú? No. ¿Por qué lo hace? Porque Dios ama a Jonás y ama a Nínive, a pesar. Es algo que Jonás no puede concebir en su mente, cómo Dios ame a Nínive. Y ahí está el detalle para nosotros. Por eso, dice, me apresuré a huir a Tarsis. A ver, Jonás. Es como discutir con un niño de 6 años. A ver, Jonás. Entonces, porque tú sabías que yo iba a tener misericordia en Nínive, por eso agarras el primer barco que estás yendo en sentido opuesto. Simplemente quédate en tu cama dormido. Así hacemos los demás rebeldes, ¿sí o no? ¿O qué haces tú cuando Dios dice haz esto y tú dices, ay, no, me da mucha flojera, mejor mañana? O sea, tú agarras y vas y voy a París. Voy a Londres, voy a Moscú. Y Dios simplemente dice, habla con tu vecino. No, o sea, no, simplemente nos da flojera y nos da sueño y no lo hacemos. ¿Por qué tanto teatro, Jonás? Para que tú y yo nomás digamos, bueno, porque sabía yo, hasta así ya está haciéndole barbitas a Dios. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Yo no, ves que yo estoy enojado desde que tú los perdonaste, pero tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Por eso no quise ir. ¿Por qué? Para que no se arrepientan ellos, entonces tú no te arrepientes tampoco. Dios dice, diles el mensaje que yo te diré. En 40 días la ciudad será destruida. Eso fue el mensaje de Dios para Nínive. No que arrepiéntanse o van a ver. No, ya estuvo en 40 días. De manera que los asirios no sintieron que podían empacar maletas, pues tenemos 40 días. Vámonos. Tengo un primo que vive allá frente a Babilonia. Vamos, es en el campo, va a estar bien. O sea, ni están pensando que hay forma de huirse de la ira de Dios. Mira cómo están. Otra vez, cuando tú y yo estamos así, cimbrados frente a Dios, y sabes, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré? Si voy al Hades y hago mi lecho, ahí estás tú. Y si tomo las alas del alba y voy hasta lo último de la tierra, ahí estás y me alcanzas. Entonces, examíname. Ve mis caminos. Checa todo. A ver si hay camino de perversidad en mí. Eso es cuando tú te das cuenta. No, pues tú ganas, Dios. ¿Qué te puedo decir? Ojalá, a ver si me perdonas. Ojalá, y a ver si me perdonas. Entonces, cuando ves eso, dices, pues es tocar fondo. Y es lo que Dios está esperando. ¿Por qué? ¿Porque le gusta verte humillado? No. Porque Él sabe que nada menos va a darte la limpieza y la libertad que el perdón te puede dar. Y si te da la mitad del perdón, quedas con la mitad de tu culpa y del peso encima. ¿Cómo podría Dios estar satisfecho con eso? Entonces, y mira su actitud de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, porque no soporto ver a los de Nínive dándote gracias, celebrando, cantando, tal como soy, oh bondad tan infinita. Yo tengo un amigo que me ama. Me rechoca que los asirios sean ya creyentes y piadosos, porque el pueblo de Israel, cuando él fue profeta, estaban totalmente sumidos en idolatría. Y le raya el alma a Jonás que Dios perdone a los de Nínive. Y todavía otros profetas están diciendo Dios va a destruir Samaria porque no se arrepienten. Entonces, pero somos tu pueblo. Por eso peor tantito. Entonces, quítame la vida. No quiero vivir. ¿Nunca has hecho eso? Tu santa berrinche celestial ante Dios. No quiero vivir, no soporto esto. Ay, y sacas tus textos y todo, y como dijo aquella, lágrimas de cocodrilo y te haces la víctima. Entonces, o sea, y Dios nomás así. Una nación fue salva. Ojalá, Jonás, pudieras gozarte conmigo, pero como quieras. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Nunca te ha dicho eso Dios? ¿Está bien que te enojes así o que te enojes más? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Nínive se volvió un lugar accesible y hasta interesante para un profeta ver toda una ciudad en arrepentimiento. Él no tenía una experiencia de eso. Él tenía que profetizar a gente endurecida, incrédula, que no quería escuchar. Y Dios le da el gusto de ir a ver un arrepentimiento magnífico y total, y no le gusta. Pues, ¿quién te entiende, Jonás? Salió y acampó, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Sí, por eso va a ser llamarada de petate. ¿Nunca has dicho eso? Ya vas a ver que eso no va a durar, nomás porque hubo un sismo, ahora se arrepintió y llorando y todo eso, te abrazó y le regalaste una Biblia. Vas a ver, de aquí a 2 semanas ya está otra vez en el antro, ya está punchis, punchis, ya no quiere saber nada y te va a hacer largas cuando le invitas. Y entonces ahí está Jonás y junto a él la sombra de Jaime, a ver si es cierto. Porque ya sé, yo cínico, y tú también, Jonás, ¿verdad que somos compadres? Entonces, si preparó, como preparó el pez, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero duró un día. Ahora, otra vez, eso es una calabaza que no existe. O sea, no crecen rápido y calabacita y vas al otro día y ya se extendió así. Y va creciendo y sube esto y al rato lleno de fruto. Ok, pero tal cosa no existe. Entonces dicen, no, pues no es verídico. Dios preparó una calabacera. ¿Para qué? Para darle sombra a Jonás un día. Nada más. Pero es que, a ver, Jonás, ¿estás enojado que Dios le haga algo a Jonás nada más por ser bondadoso? ¿Para alivianarle un poco en el calor? ¿Estás enojado? O sea, ve, tal como Jonás, tal yo, así dictándole a Dios cómo él tiene que ser bueno. ¿Verdad que está muy rebasado eso y muy fuera de serie? Y así, y Jonás, bien quitado de la pena, enojado y todo, y no se siente incómodo, para ver qué acontecería en la ciudad. No con la ciudad, sino a ver si esto dura. Y preparó Dios la calabacera, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano especial para la calabacera, especial para el profeta, tan único y especial como es Jonás. Entonces, la próxima vez que te sucede algo lindo o algo feo, puedes decir, ah, bueno, entonces Dios preparó un clavo para mi llanta, porque me ama, porque me quiere mostrar algo, me quiere enseñar algo, preparó un clavo. O sea, ¿cuántas miles de llantas pasaron por el mismo camino? ¿Por qué ese clavo ya se volteó cuando tú venías? Dios preparó un clavo. Bueno, y los talacheros los van y los avientan en el camino también, tiempo de lluvia, pero uno me dijo así. A veces cuando no nos cae chamba, vamos y regamos clavos junto a la carretera y dices, ¡ay, maldito! ¿Por dónde? Para no ir. Entonces, ok. Entonces, Jonás está con su asunto. Al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio. Simplemente para que algo de clima, así, un recio viento solano, para que esto se levante. O sea, para que esto suceda en el norte de Irak, tiene días y semanas que cambios desde las Himalayas, el océano de la India, el norte de África, Rusia, o sea, todo eso continental y oceánico para que haya un recio viento solano. Entonces, el resto del mundo es incomodado o sin lluvia o con demasiada lluvia o todos los factores que Dios tiene que mover palancas así y todo y atinarle para que un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Y ahí está revolcándose en la tierra, llorando y pataleando. Dice Jonás, en verdad, qué flojera contigo, qué flojera. Pero Dios no tuvo flojera de Jonás. Acuérdate de eso. Dios pues preparó esto y preparó lo otro y ya sabía. Y ahora vas a decir esto, ¿verdad? Pues ten, así, como anticipando el juego de Jonás y preparado para todo. Entonces piensa, Dios está preparado para tus berrinches, tu rebelión, tu arrepentimiento. Dios está preparado para todo eso. ¿No es mejor, Jonás? Levántate de ahí. Qué mal aspecto. Tres de Nínive pasaron y tomaron fotos de ti porque pensaron que eres un endemoniado. Qué vergüenza decir que eres mi profeta. Párate, ya sacúdete el polvo, ya sécate de las lágrimas. Mira, y un Kleenex. A ver, suénate, qué mal, hace lleno de mocos. Y eres profeta. O sea, y Dios no, o sea, a mí me hace eso, pero a Jonás no le regaña, nomás le razona. Ve lo que dice. Y deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué sabe Jonás que es mejor morir o vivir? Si él quería que todos los de Nínive murieran. ¿Y qué es lo que él sabe que es mejor? ¿Cómo sabe? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Jonás escribió eso, o sea, ¿quién estuvo ahí anotándolo, grabando la conversación? Jonás tuvo que escribir eso acerca de sí mismo. ¡Qué pena! Vive tu vida de tal manera que seas un profeta que no tenga que avergonzarse de sus conversaciones con Dios. Que no sea penoso cuando el resto del mundo, en cuántas lenguas, está leyendo tu historia y maestras de escuela dominical y aquí con el franelógrafo y aquí está el pez tragando y Jonás, ¡ay, así! Y el barco y todo eso y así, tragó a Jonás. Y aquí está Jonás en Nínive, entonces cambia y hay pirámides y muros y todo eso. Aquí están los de Nínive arrepintiendo. Aquí está la calabacera. Luego lo cambias y ya pones el franelógrafo. Entonces, todo eso, o sea, maestras así y los niños así, oyendo y viendo todo eso, pensando, qué malo Jonás. De veras, qué lástima de ti. Entonces, él tiene la opción de no ser así. Entonces, si se hace un libro de tu vida y tu mensaje, que no sea el libro de Jonás, porque tú al final lo estás escribiendo. Y Jonás, yo creo que después de todo, él no pone como postdata aquí de que, no, pues ya cuando llegué a mi casa ya estaba pensando diferente. Dios, en verdad, fue muy bueno conmigo. Y ahora oro todos los días por los de Nínive, que Dios les ayude en su nuevo camino. Y bla, bla. O sea, él simplemente te deja con eso, que Dios tiene la última palabra. ¿Te das cuenta? Dios aquí en el libro de Jonás es el último que habla. Entonces, ¿tanto te enojas por la calabacera? Versículo 9. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y no debo reír, pero me río no de Jonás, sino de mí, porque digo, ay, ay, ay. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Solito nació. La semilla estaba en la tierra donde por pura chiripada, Jonás se sentó y armó su enramada y todo eso, y él se sienta, y a lo mejor con el trasero calentó la semilla y ya brotó. O sea, Jonás ni supo que hubo una semilla esperando un momento de cierto día que Dios ya sabía que Jonás se iba a sentar ahí. Piensa lo que es esto. en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Quiere decir que esos son niños pequeños, que no saben su derecha y su izquierda. Entonces, saluda, hijo, y te dan la izquierda porque es zurdo. Hasta cierta edad ya regañan y todo eso, y por fin saluda con la derecha. Entonces, 120,000 niños, Jonás. ¿Está mal que yo perdone toda la ciudad simplemente por estos niños que ni entienden bien el bien y el mal y quién es el Dios viviente y que un ídolo no es nada? O sea, ¿te duele que yo los perdone? Y además el ganado, ¿qué culpa tiene? Y digo, mira cómo nosotros mismos nos arrinconamos. ¿Y con qué Dios nos tiene que sacar de ese rincón? Que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y, al parecer, Jonás no tiene nada que decir. Y si otra cosa me puede dejar sin poder hablar, que sea eso, una revelación de la paciencia de Dios conmigo mismo. Deja fuera a Nínive. Simplemente verte como Dios te ve cuando tú estás hablando necedades y reclamando con Dios, que Él te permita ver. ¿Te enojas por la calabacera, Jonás? ¿En serio? ¿Neta? ¿Y te enojas porque yo perdone la ciudad? Más de 120,000 niños. ¿No sintiste alivio cuando supiste de mi perdón, sino al contrario, te pesó más? ¿En serio, Jonás? Entonces, siempre tenemos otra opción y no tengo que agarrar este carril a fuerza. Finalmente Dios va a tener la última palabra en mi libro. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo último que Dios va a decir y ya se cierra mi libro? ¿Qué es lo último que Dios va a decir y ya se cierra tu libro? Escoge. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por Jonás, porque frente a él, pues todos lucimos más o menos. Entonces, Señor, aún así le hablaste en total rebelión, en total desobediencia. Tú le hablaste y le usaste cuando él no quería ser usado. Y a través de un necio, terco, malhumorado, trajiste misericordia a toda una ciudad. Que si 120,000 niños de 4 años o menos de edad, ¿cuántos adultos, cuántos jóvenes, cuántos esclavos que estaban ahí contra su voluntad, cuánto ganado? Y perdonaste a todos, a pesar de Jonás. Y viendo eso, Señor, volvemos nuestra mirada a esta ciudad y te decimos, ¿qué quisieras ver aquí? ¿Cómo quisieras ver a la gente? ¿Cómo quisieras perdonar aquí, Señor? ¿Y dónde estoy sentándome? Molesto, queriendo que no suceda nada. Y ante eso, Señor, venimos y ponemos nuestro corazón a tus pies, reconociendo tu bondad tan infinita, tu misericordia, que son plurales, misericordias muchas en extremo, Señor. Y que nos duela y que nos pese mejor que la ciudad no encuentre la forma de arrepentimiento, que no vea la necesidad y que no encuentre la manera. Y si quieres, Señor, envíanos. Te pedimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.